Las 8, las 7 en Canarias.
Con Colmenarejo, la última hora en la linterna.
COPE, estar informado.
Buenas tardes y bienvenidos a La Linterna. Si se incorporan a esta hora como siempre, o si se mantienen también como siempre, desde el momento de encender, que encendemos a las 7, las 6 en Canarias, escuchen La Linterna por si acaso. Estamos metidos en un frente invernal, lo acaba de contar Olcina, nuestro hombre del tiempo, en La Linterna, el entrañable hombre de las nubes, hoy de las nieves, especialmente en la mitad norte de España, que está dejando además pues, frío, viento y esa nieve tan necesaria, es decir, agua de esa que se queda puesta sobre el terreno y luego acaba en los pantanos. Ojalá, si Dios quiere que sea así, si es posible. Y el anticiclón pertinaz, el pertinaz anticiclón, lo permite. Por cierto, que a partir del lunes aparece otra vez el anticiclón. Y frío, un poco menos, pero frío. Bien, es cierto que hay muchas posibilidades de tener otro frente de estos invernales, como el que está sobre nuestras cabezas, sobre todo en la mitad norte en estas horas. Mucho ojo en las carreteras. Ahora vamos a la Dirección General de Tráfico, hay carreteras cortadas por la nieve, pues hay posibilidad de que tengamos otro el próximo fin de semana, al final del puente largo de este diciembre que inauguramos. Hoy es 1 de diciembre. Ya solamente le queda un mes a este año 2017 en el que han pasado tantas cosas en España. Estamos a las puertas de un fin de semana de reflexión. Si es que los jueces reflexionan, se supone que sí, que reflexionan como todo el mundo. Por parte del juez del Supremo, Pablo Llarena, que ha interrogado hoy a los 8 exconsejeros de la Generalitat de Cataluña destituidos el 27 de octubre por el gobierno, encarcelados desde el 2 de noviembre por orden de la juez de la Audiencia Nacional, Carmen Lamela, y también ha interrogado a los dos exdirigentes de las organizaciones independentistas, Sánchez y Cuixart. Todos han prestado declaración para intentar salir de prisión, donde están metidos por la investigación abierta por rebelión, sedición y malversación de caudales públicos. El resumen, ¿qué ha pasado? Como se dice coloquialmente, es que de boquilla, han aceptado que no ha acatado el artículo 155 de la Constitución. Aceptado, de boquilla. Y cada uno a su manera. Y sin entusiasmo, porque tampoco debe ser fácil fingir delante de un juez del Supremo. Lo ha contado Jordi Pina, que es abogado de 3 de los 10 investigados que hoy han declarado.
Lo que se ha añadido en su declaración es la voluntad de todos y cada uno de los que han concurrido hoy aquí, de todos aquellos que se presentan a las elecciones, de si son escogidos democráticamente por los ciudadanos de Cataluña y tienen representación en el gobierno de Cataluña, de evidentemente actuar dentro del margen y de los márgenes constitucionales y dentro de la legalidad vigente.
Es decir, de palabra, lo que haga falta, señoría. Y, por supuesto, haciendo un esfuerzo, porque lo de la cárcel tiene que ser muy duro, tanto para ellos como para los otros 8.632 presos preventivos, es decir, presos pendientes de juicio, que hay en España. 8.632, y aquí estamos pendientes de estos 10. El fingimiento requiere de ciertas dotes que no están tan repartidas como parece, ¿eh? Dotes teatrales. El juez Llarena conoce Cataluña, donde ha pasado 20 años, y además ha sido portavoz de la Asociación Profesional de la Magistratura, la conservadora entre los jueces y mayoritaria, y no parece que le vayan a convencer si no hay algo más que de boquilla. Ha habido dos, Junqueras y Romeva, es vicepresidente y es conseller de Asuntos Exteriores. Por cierto, que el gobierno está despidiendo a los contratados en las distintas embajadas que han sido cerradas, que no han contestado al fiscal. La fiscalía no se fía de los investigados, de los 10, porque hay riesgo de fuga y de reiteración delictiva. No se fía de la palabra de estos acusados de rebelión, sedición y malversación de caudales públicos. Tampoco se fió la fiscalía de la palabra de Forcadell, la presidenta del Parlamento en funciones, y los otros miembros de la mesa. Entonces el juez los dejó a todos en libertad bajo fianza. Esa es la cuestión. Si se cree el juez que aceptan, que no acatan el artículo 155 de la Constitución, pero por ejemplo los exconsejeros Turull y Rull van en la lista de Puigdemont, el fugado, que no renuncia a volver a hacerlo otra vez. Entonces, si usted acepta el marco legal y constitucional y va a una lista que dice que lo va a volver a hacer, ¿en qué quedamos? Declarar la independencia de manera unilateral y, por lo tanto, la ilegal es la vía Puigdemont. Les ha citado a todos el juez para el lunes a las 9 de la mañana. Este fin de semana, 1 de diciembre, invernal, lo pasan en las prisiones los citados. hoy por su señoría, los 10, los 8 consejeros y los 2 líderes independentistas, les ha citado el lunes a las 9 de la mañana con la fresca. Es a la misma hora, también fresca, que el juez de Bruselas, ayer un poquito más de frío, tiene citado a Puigdemont y los 4 fugados para tomar una decisión sobre la orden de detención y entrega solicitada por la justicia española, es decir, si los entrega ya o se abre un proceso que puede durar hasta 2 meses, 60 días. El lunes, por cierto, según ha podido saber la cadena COPE, es Santa Bárbara, patrona de los mineros y de los artilleros. Que lo sepan ustedes, os avanzamos ya que el lunes es Santa Bárbara. Y solo se acuerda uno de Santa Bárbara cuando truena. Y a Santa Bárbara solo se menta cuando hay tormenta. Buen día para ir al Supremo o ante un juez de Belga, el de Santa Bárbara. Y la justicia, que es la que truena, está en ello. Lo que pasa es que si les deja en libertad el juez Llarena, los del Supremo, podemos caer en la tentación de pensar que la justicia nos decepciona, pero en realidad es la decisión discrecional de un juez que estará ajustada a derecho, no les quepa a ustedes la menor duda. Y la libertad provisional bajo fianza no será más que una medida cautelar, garantista, a la espera del juicio, porque habrá juicio. Y la petición de la Fiscalía no se va a mover ni un centímetro del lugar, como se ha demostrado hoy. Y acabará pidiendo 36 años de cárcel para todos ellos, para cada uno de ellos. Por cierto, que los encarcelados han ido acompañados de políticos independentistas de Esquerra y la Antigua Convergencia, algunos inhabilitados por el anterior referéndum, el de noviembre del 14, inhabilitados para cargo público. Por ejemplo, Artur Mas, expresidente inhabilitado de la Generalitat, hoy a las puertas del Tribunal Supremo.
Encuentro una aberración aplicar el artículo 155 de la Constitución. Yo no puedo admitir que se aplique ese artículo, y menos en las condiciones que se hizo. Como expresidente de una institución, les hace una valoración personal, y esta persona, que soy yo, no está en prisión.
Por cierto, que tenía el dinero preparado para pagar las fianzas de todos, lo tenían preparado. De hecho, estaba por allí el también inhabilitado por el anterior referéndum Frases OMS, que ha intentado entrar en la sala como coordinador de los abogados del antiguo PDeCAT, y ha contado a los periodistas OMS que llevaba una cantidad razonable de dinero para pagar las fianzas. Cantidad razonable de dinero. Dinero que no falte. La pregunta es de dónde sale el dinero para las fianzas de los 10, si es que salen de la cárcel el día de Santa Bárbara, que será el próximo lunes, pero que el dinero lo tienen y iban con él en el bolsillo. Y uno de ellos, OMS, que junto a Mas fueron inhabilitados para cargo público, y no les cayó el delito de malversación de caudales públicos, a pesar del reproche que en su momento hicieron los jueces a los fiscales por no incluir ese delito, porque los jueces consideraron que sí, que había materia para haber puesto sobre la mesa el delito de malversación de caudales públicos en el referéndum de 2014. Eso hubiera supuesto cárcel. Por lo demás, la policía investiga quién o quiénes están detrás de un acto vandálico y salvaje, detrás de los muñecos colgados en el puente de Mayá en Barcelona, todos ellos con logotipos de Ciudadanos, el PSC y PP, y con el lema Libertad para los presos políticos, que en realidad son políticos presos, pero ya saben ustedes que en la posverdad repetida una y otra vez, la mentira se convierte en lo que es, en gente colgada boca abajo. Ciudadanos ha confirmado esta tarde que se suma a Sociedad Civil Catalana y que denunciará este hecho ante la Fiscalía para que se investigue. Está encendida la linterna. Hay luz en la linterna hasta las 11:30, las 10:30 en Canarias. Terminamos de contar y analizar la crónica de la actualidad de este día que tiene noticias.
Colmenarejo,
la linterna.
El Papa pronuncia por primera vez en su viaje a Birmania y Bangladesh el término Rohingya.
No lo había hecho por consejo de la iglesia local, lo ha dicho tras un encuentro con representantes de esta minoría musulmana perseguida. Sus palabras han sido: la presencia de Dios también se llama Rohingya, que cada uno tenga su respuesta.
La policía detona un paquete con explosivos en un mercadillo navideño en Alemania.
En la localidad de Potsdam, el lugar se había evacuado previamente al recibir los agentes un aviso. Hace un año, en otro mercadillo en Berlín, 12 personas murieron al ser arrolladas por un terrorista.
El ex asesor de Trump, Michael Flynn, se declara culpable de mentir al FBI sobre sus conversaciones con Rusia.
Podría acarrear una condena de 5 años de cárcel. Además, se ha mostrado dispuesto a declarar que Trump, entonces candidato, le dio orden directa de contactar con Moscú.
El emperador de Japón, Akihito, abdicará en 2019.
El gobierno ha fijado como fecha el 30 de abril. El emperador anunció el año pasado su deseo de abdicar. Será la primera sucesión en vida de un monarca en la historia de Japón.
Abren juicio oral contra el PP por el borrado de los ordenadores de Bárcenas.
Y contra la tesorera Carmen Navarro por un delito de daños informáticos. El PSOE ha pedido que Rajoy dé explicaciones en ese juicio.
Francisco Camps declarará por irregularidades en la Fórmula 1 de Valencia.
El expresidente de Valencia está investigado junto con otros 2 cargos de la Generalitat y miembros de la organización. Se enfrentan a delitos de prevaricación y malversación.
La seguridad Seguridad Social saca otros 3.500 millones de la hucha de las pensiones.
Para afrontar la paga ordinaria y la extra de Navidad, ha agotado además los más de 4.000 millones que faltaban del préstamo de 10.000 fijado en los presupuestos de 2017 para afrontar este pago.
Nuevo caso de violencia contra la mujer en Valencia.
Un hombre de 40 años ha sido detenido por dar una paliza a su pareja. Poco después, la mujer ha muerto en el hospital, no por los golpes, sino de un infarto. Los dos eran de nacionalidad rumana.
La Audiencia de Navarra rechaza poner en libertad a los acusados de violación en los Sanfermines.
Los abogados lo habían solicitado al término del juicio que quedó visto para sentencia el martes. Uno de los tres magistrados ha votado a favor de la libertad de los cinco acusados.
Rescatados dos españoles tras ser secuestrados en México.
Trabajan en una empresa de asesoría en Puebla. Han estado 3 días en una cámara frigorífica, pero se encuentran en buen estado de salud. Hay 3 personas detenidas.
Deporte, ya tenemos rivales para el Mundial.
Estamos en el grupo B y nos vamos a enfrentar por ese orden a Portugal, Irán y Marruecos. Debutamos el segundo día de Mundial, 15 de junio, a las 8. Además, hoy empieza la jornada de Liga, una nueva. A partir de las 9 se juega el Málaga-Levante.
En cuanto al tiempo, el pronóstico es de Belmonte.
El fin de semana nos va a dejar tiempo completamente invernal en todo el tercio norte peninsular. El temporal de frío seguirá activo y dejará nieve en cotas muy bajas en el norte de Castilla y León, La Rioja, Aragón, Navarra, Cataluña, tanto el sábado como el domingo. Las temperaturas seguirán siendo bajas en todo el país y habrá heladas generalizadas en el interior peninsular y también en Mallorca. El viento, además, soplará con fuerza tanto el sábado como el domingo en los Pirineos, Valle del Ebro y Menorca.
A esta hora, situación en las carreteras, Dirección General de Tráfico, María Herrero, buenas tardes.
Buenas tardes, seguimos todavía pendientes de la nieve en las carreteras nacionales, todavía hay incidencias circulatorias en las comunidades de Aragón, Asturias, Castilla y León, Cantabria, Cataluña y País Vasco. A esta hora quedan 11 puertos cerrados y 6 carreteras convencionales, además es obligatorio el uso de cadenas o neumáticos de invierno en 13 puertos y en 35 carreteras. Lo peor lo encontramos en La Rioja, donde se ha cortado el paso en el puerto de Sancho Leza, en Montenegro, en Peña Hincada y en el de La Rasa. Y también hay que usar cadenas en el de la Pradilla. También en Cantabria se encuentra cerrado al tráfico el puerto de Lunada, el puerto de la Sía y Palombera. También es necesario el uso de cadenas en la A8 a su paso por Sarón y en Burgos. También permanecen cortados los puertos del Portillo de la Sía, Lunada y Estacas de Trueba. También la CL629 a su paso por La Cabañuela. Así que mucha precaución todavía por las previsiones que quedan para el resto de la jornada de hoy.
Así estamos contando lo más destacado de la actualidad a esta hora en La Linterna.
Colmenarejo.
La Linterna.
COPE. Estar informado.
Antes de la información confidencial, contamos en La Linterna que Pedro Sánchez, el secretario general del PSOE, pone el foco otra vez en lo que llaman memoria histórica, es decir, en las fosas y tapias de la Guerra Civil de 1936. El secretario general del PSOE irá el lunes al cementerio de Paterna, en Valencia, donde va a presentar su propuesta para reformar la Ley de Memoria Histórica, que tantas heridas abrió y que aprobó Zapatero, informa Ricardo Rodríguez.
El acto tendrá lugar el próximo lunes ante el paredón del cementerio de Paterna, donde durante el franquismo fueron ejecutadas más de 2.300 personas. Ante ese escenario, Pedro Sánchez va a desgranar su propuesta para reformar la Ley de Memoria Histórica y ofrecer nuevos pasos a la norma aprobada bajo mandato de José Luis Rodríguez Zapatero como presidente del gobierno, entre otras medidas sobre las que han trabajado en Ferraz desde hace varios meses. El secretario general del PSOE se propone anular juicios de la dictadura, exhumar del Valle de los Caídos los restos de Francisco Franco o disolver su fundación. A la vez, prevé quitar honores a franquistas y crear una comisión denominada de la verdad.
Es decir, Ley de Memoria Histórica, segunda parte. Por lo demás, habrá que esperar hasta el lunes para ver si el juez Pablo Llarena deja en libertad a los 8 consejeros de la Generalitat destituidos el 27 de octubre y a los llamados Jordis, los líderes de las asociaciones independentistas Òmnium y Asamblea Nacional de Cataluña, tal y como le han pedido hoy en su declaración al juez del Supremo. Le han dicho que aceptan, no que acaten, el 155, y cada uno a su manera. La Fiscalía mantiene que deben seguir en prisión preventiva, como recuerda Patricia Rossetti.
En la cárcel deben seguir. Es la postura de la Fiscalía. No hay ningún cambio sustancial ni relevante que justifique un cambio de criterio. Y el Ministerio Público insiste en que hay riesgo de fuga y de reiteración delictiva. Ante Pablo Llarena, los exconsejeros y los líderes independentistas han aceptado la aplicación del 155, aunque no están de acuerdo, y se han comprometido a actuar por cauces legales sociales a partir de ahora. Una manera de asumir el 155 es que han aceptado su cese en el Gobierno de Cataluña. Con estas explicaciones ratifican el escrito con el que pedían comparecer en el Supremo. Romeva y Mundó han defendido un referéndum a la escocesa. Un tanto reticentes se han mostrado los exconsejeros de Esquerra Republicana con la Fiscalía. Junqueras y Romeva se han negado a responder a Consuelo Madrigal y a Jaime Moreno. Mundó y Bassa contestaron algunas cuestiones. En cambio, los del PDeCAT respondieron sin ningún problema. Y el interrogatorio de Meritxell Borràs, que no se presenta a las elecciones, fue el más largo, una hora. A los Jordis, la Fiscalía no les hizo ninguna pregunta. Los equipos de los políticos iban preparados ante posibles fianzas. Francesc Homs, como coordinador de las defensas del PDeCAT, dijo que llevaba una cantidad razonable de la caja de resistencia. Y Esquerra y ANC pueden asumirlas.
Y además, confidencial.
Colmenarejo.
La linterna.
COPE. Estar informado.
A esta hora más información, información confidencial, linterna confidencial. ¿Qué tal, Fernando Jauregui?
¿Qué tal, Juan Pablo Colmenarejo?
¿Qué tal, Federico Quevedo?
Hola, Juan Pablo, ¿qué tal?
Y en Barcelona, Rafael de Ribot. ¿Qué tal, Rafa? Buenas tardes.
Buenas tardes, Juan Pablo.
¿Ahí cómo se interpreta en Cataluña lo de la cantidad razonable de dinero para fianzas que ha dicho OMS a los periodistas?
Pues sí, llevaban desde cheques bancarios, yo creo que menos efectivo, todas las demás formas de pago se habían previsto, incluso poder hacer una transferencia a través del Banco de España, porque ya sabes que una de las cuestiones que se había activado era la llamada caja de resistencia, sí. Y lo que demuestra es que, en fin, se creía que hoy iban a salir de la cárcel y se han quedado con un palmo de narices.
¿Pensaban que era hoy? ¿Han ido convencidos a Madrid de que era hoy?
Yo creo que, de forma generalizada, los partidos de los inculpados y los otros, yo creo que la decisión del juez de decir, oye, me lo pienso bien, quiero razonarlo, y el lunes que vuelvan que lo comunico, ha dejado a todo el mundo un poquito en fuera de juego.
Sí, y fríos como el día.
De hecho, yo creo que todos creíamos que sería hoy, sí. En general, por lo que yo he venido percibiendo estos días, ¿no?
Lo que pasa es que ahí hay algunos que dejan flancos abiertos, ¿no? Porque mientras Puigdemont siga diciendo que no acata el 155, los que van en su lista tienen un problema, por ejemplo.
Se lo pone fácil, ¿no?
No les ayuda nada.
Es una de las cuestiones que efectivamente el abogado, lo explicabais vosotros hace un ratito, el abogado opina, decía, no, si incluso siendo elegidos y formando parte de un gobierno, nosotros acataremos el 155.
Sí.
Pero claro, es que la cabeza de lista que aspira a ser nombrado el jefe de ese ejecutivo dice que él no renuncia a la vía unilateral y eso no casa mucho
con la
Constitución.
Jauregui, ¿qué añades de todo esto?
Pues la verdad es que no he pulsado muchas opiniones en el día de hoy. Las pulsé ayer, los cuatro partidos que estaban ahí representados a alto nivel.
En la presentación de vuestro libro, el desengaño.
Y estuvimos hablando mucho con ellos. Estaban todos ellos convencidos, todos ellos, y son gente, pues como sabes, Margarita Robles, Miguel Gutiérrez, que es el portavoz adjunto, Pablo Casado, no te digo nada,
sí.
Y Carolina Bescansa, pues... son gente que sabe. Todos ellos estaban convencidos de que estos señores salían esta tarde.
Sí, pero no.
Hoy por la tarde, ¿eh?
Pues no.
No por la mañana, por la tarde.
Pues no.
Y es lo que circulaba ayer. Y por cierto, había un consenso entre ellos bastante grande. Vi que Pablo Casado quizá era un poco el verso suelto, pero tampoco demasiado suelto, no te creas. Un consenso bastante grande en que era bueno que saliese.
De hecho, sí, yo creo que
era bueno que se normalizase la vida... política antes de las elecciones. Oye, que es que la campaña va a empezar mañana. Bueno, mañana no, pero va a empezar dentro de 4 días.
Lo que sí ha debido ser desconcertante es lo que ha dicho el abogado Pina, de cada uno a su manera. Cada uno a su manera ha dicho las cosas. Y ha habido dos que no han contestado al fiscal. Es decir, que no ha sido como el día de Forcadell.
¿Te acuerdas que lo que lanzamos a Juan Pablo, que Meritxell Borràs sería un caso
sí,
distinto?
Exacto.
Y luego que habría
matices.
Que habría matices. Y efectivamente, Junqueras y Romeva, yo creo que han querido que la manera en que se han presentado delante del Supremo forma parte de su campaña electoral.
Dice,
nosotros sí, pero distintos. Sí,
bueno, exacto. Es que estábamos en campaña electoral, efectivamente.
Claro. Y bueno, de Oriol Junqueras siempre se dijo que iba a ser distinto también, pero yo creí que iba a ser más irreductible, que iba a durar un poco más, pero yo me da la impresión de que ahí van a salir todos el lunes. Vamos, es decir, ya te digo que es que ayer la creencia unánime era que saldrían esta tarde.
Yo ya no me atrevo a asegurar nada, ¿eh?
No. Pero ya claro, es que eso es lo malo. Nos hemos equivocado tantas veces.
No, ni todos. Es. Ni de
porque
todos.
Es imposible aquí saber lo que va a pasar. En fin, ya. Y cuando entran además los jueces ya en escena, pues es más complicado. Claro,
¿no? A la vista de lo que ha pasado hoy, yo desde luego mañana no soy capaz de... Yo ayer creía efectivamente que iban a salir hoy, y era lo que comentaban ellos.
Es igual, van a salir, en cualquier caso, más tarde o más temprano van a salir, se van a incorporar a la campaña electoral. Pero... ¿me dejas hacer una pregunta de las mías a Rafa?
Subsección, pregunta de Jauri
Garbot. Sí, luego me dejes terminar la frase. Que no.
Correcto,
Rafa,
Quevedo, que esa es otra sección. Tú termines una frase.
En la sección yo no puedo terminar la frase.
Venga, Jauri.
Rafa, ¿qué se dice ahora mismo en Barcelona sobre la posible comparecencia ya muy inmediata del señor Puigdemont en España?
Bueno,
que dicen por todos lados, yo no sé, te digo que es que yo no es información, es lo que dicen todos. Ayer incluso los políticos que estaban con nosotros también lo pensaban.
El lunes a las 9 tiene cita con el juez de
Bruselas. Es lo que te iba a decir, antes del lunes,
difícil. No, antes del lunes no, eso no es evidente.
Entonces, hay que ver también los plazos que pone la justicia belga para decidir, porque el lunes lo que nos explicarán es qué día se tomará la decisión o qué día será el límite. Y yo creo que antes de esta fecha, difícilmente por lo que le ha dicho públicamente, es decir, él no quiere hacerle un feo a la justicia belga, ya se lo ha hecho la justicia española y ya tiene suficientes enemigos como para ir sembrando más. Y eso es uno de los condicionantes que le afecta. Segundo, la campaña está diseñada sin él. Para las apariciones en formato vídeo, que mañana se estrenarán, ya veremos los hologramas cuando aparecerán, sí. Incluso ya empieza a decir que todos los actos de campaña nocturno serán con un tipo de presencia de Carles Puigdemont, pero no en términos físicos, sino a través de
todo pantalla.
Tipo de posibilidades, exacto, tecnológicas, pantalla, holograma, lo que se les ocurra, ¿no? Pero no está tan viva la posibilidad de que pueda aparecer él aquí. Yo creo que está muy vinculado a lo que decíamos, que solo faltaría que encima ahora, después de decir que España es un caso aparte, pero la justicia belga es fantástica, pues que les haga un feo y salga por piernas antes de que haya podido resolver el juez.
Pero eso solo tiene una razón de ser, si ocurre.
¿Cuál?
Que es, hombre, aparecer, que fue lo que ya contamos aquí en su momento, te lo recuerdo, aparecer 2-3 días antes del día de la votación, precisamente para activar el voto de su gente y del independentismo en general.
Sí. Entonces, hombre, y para montar follón, que eso
es muy importante, montar follón es muy importante.
A Puigdemont le gusta, es que no.
Fijaos una cosa.
Yo creo que va por encima de cualquier otra interpretación, es que sí. es su manera de actuar, ¿no?
Que evidentemente no se puede descartar. Porque sería un recurso de campaña de último momento.
Sí.
En estos momentos cada vez es más complicado en la medida en que las candidaturas independentistas pues no hay manera que se pongan de acuerdo absolutamente en nada. Imagínate la importancia de la liberación de los encausados ahora mismo, que es el único punto que les queda más o menos en común para poder llevar conjuntamente en el programa electoral. Es decir, de los 9 o 10 puntos con los que habían empezado a hablar Esquerra, el PDeCAT, que luego iban a presentar a la CUP, ahora mismo solo están de acuerdo en la retirada del 155, que en fin, es un brindis al sol, y a partir de ahí la restitución del gobierno, pero ya no se pone de acuerdo si Puigdemont tiene que ser presidente honorífico, ejecutivo o histórico, y la libertad de los presos. Si el tema de los presos queda solucionado y Puigdemont aparece como un ataque electoral contra la lista de Esquerra reivindicando recuperar el cargo, sea primera lista o no votada, más que un acto de éxito del independentismo, puede ser la última puntilla para la fractura entre los sectores que se enfrentan a estas elecciones.
Oye, déjame decirte que lo que...
Termina,
sí,
Fede.
Si puedo. A ver, lo que había ayer también era mucha expectación por lo que pueda decir el lunes el CIS, que hay encuesta.
De Cataluña.
Sí, efectivamente.
Bueno. Pues
y hay bastante expectación por lo que pueda decir el CIS, porque es la última encuesta gorda que se hace antes de...
Sí, porque la campaña empieza esa misma noche.
Efectivamente.
Oye, pero va a influir, ya verás tú. Hay un debate mañana estupendo que yo no me voy a perder entre Inés Arrimadas y la señora de Esquerra, que en fin, que Marta Rovira.
¿Mañana o el domingo?
Creo que es mañana, sábado, ¿no? Me parece.
Sí, yo creo que es el sábado de la sexta al domingo.
Es el domingo será. Sí. No te puedo asegurar. Pero hay muchísimas... Sabes que hay apuestas. Está habiendo apuestas cruzadas. Pero es una tontería. Yo no apostaría porque...
¿Apuestas de qué, Jauregui?
de quién gana. Pero ah. pero yo no apostaría nada porque yo sé quién pierde, desde luego. Es que es como una broma. Es como una broma. Eso va a influir en las encuestas, es que no me digas.
Sí, sí, sí.
Ahora resulta que la campaña otra vez está pasando como la campaña de diciembre del 15. Es decir, vamos a ir a las televisiones, que si Bertín Osborne, que si pues Jordi Évole...
Bueno. Yo creo que eso ya nos hemos...
A mí no me gusta.
Por desgracia, bueno, hemos convertido a la política en eso ya.
Lo dejamos pues, ahí.
Esto va a pasar otra vez.
Lo dejamos ahí, que ha sido una semana larga y de éxito para vosotros con la presentación del libro El Desengaño en Madrid, que fue un éxito.
Enhorabuena.
Querido pues Jauregui, gracias, que te vaya bien, Fernando, querido Federico Quevedo.
Contamos contigo en la presentación en Barcelona, ¿eh?
Ya por supuesto.
Vi. Apúntatelo, Rafa.
Agradecido que contéis conmigo.
Como no vayas, te lo va a recordar toda la vida. Adiós, Rafa Rivas.
Ahí está.
Adiós Fede, adiós Fernando, adiós, 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 adiós. Enseguida, Camacho, que está apuntando lo suyo. Pues tú dirás, Ignacio Camacho.
Vía libre para la retractación, para la apostasía. Lo primordial es salir de la cárcel y hacer campaña eludiendo el peso inmediato de la justicia. La mitología del destino manifiesto lo justifica todo y otorga bula moral a la retractación de boquilla. Nadie de entre los suyos les va a reprochar a Junqueras y sus colegas que abjuren formalmente de sus principios para poder continuar su juego ventajista. Y aunque eso también lo sepa el juez del Supremo, está obligado a respetar la regla sagrada de las garantías, por más que sea consciente de la verdadera evidencia política. Probablemente tendrá que dar por bueno el acatamiento retórico de la ley, aunque se trate de una argucia táctica, de una simple mentira. Frente a la razón jurídica del Estado de Derecho, la llamada vía unilateral se ha convertido en la vía cínica.
El comentario con la firma Ignacio Camacho. Enseguida al deporte.